Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Apoyo a gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Ante crisis en Bolivia, Estados Unidos apuesta porque los bolivianos decidan el futuro de su gobierno. Segundo tiroteo en una base militar en una semana en Estados Unidos culmina con saldo mortal. Y los desafíos de la libertad de prensa en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos reafirma su compromiso con la Asamblea Nacional de Venezuela de cara a la renovación de sus autoridades prevista para el año próximo. Así lo afirmó el secretario de Estado adjunto interino para Latinoamérica, Michael Cossack. Le preguntamos a Jorge Agobián, quien recogió las reacciones del funcionario, ¿qué más dijo sobre la situación de Venezuela y el papel de Estados Unidos, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Pues como lo mencionas, este alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que apoyarían a cualquiera del que sea electo en estas elecciones internas de la Asamblea Nacional de Venezuela. Recordemos, la única institución que reconoce el gobierno de Estados Unidos y más de unos 50 países en el mundo. Dijo que para él, pues creen que podría ser Juan Guaidó, quien es el actual presidente del Parlamento y presidente interino de Venezuela.
Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas en Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino a Juan Guaidó como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, a la operación de su constitución. El presidente interino es el reflejo de esos procesos democráticos y eso es lo que apoyamos. Entonces, saben que apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto, pero tengo muchas razones para sospechar que será el presidente interino Guaidó.
Ahora, consultado por La Voz de América sobre cuáles son esos pasos diplomáticos que está tomando Estados Unidos con respecto a la crisis en Venezuela y si las conversaciones con Rusia son uno de ellos, esto fue lo que contestó el alto funcionario.
Sobre eso, sí, hemos tenido conversaciones con Rusia y seguiremos teniendo conversaciones, ya que creemos que son útiles. En este momento, Rusia juega un papel inútil para resolver la crisis en Venezuela. El lugar correcto para Rusia sería dejar de ayudarlo, poner su peso detrás, de lo que creo que dicen los países más responsables, que es la idea de un gobierno de transición que lidere elecciones justas y libres, y luego dejar que el pueblo venezolano decida cuál va a ser su futuro.
Días atrás, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho, según sus funcionarios, que no existe un plan B para Venezuela, sino un plan A en el que se encuentra la administración del presidente Donald Trump y poniendo sanciones diplomáticas, políticas y económicas al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha rechazado todo tipo de estas sanciones que provienen desde Washington. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. También Estados Unidos negó que haya ofrecido ayuda al expresidente boliviano Evo Morales para abandonar su país. Desde el gobierno estadounidense apuestan porque sean los bolivianos quienes decidan el futuro de su nación. Mauricio Segovia conversó con el vicesecretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo y está en estudio con más información. Mauricio, adelante.
Hola, Belén. Pues sí, entre las muchas preguntas que pudimos hacerle al este encargado del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, pues fue ¿qué opina Estados Unidos de las diferentes protestas que se llevaron a cabo? Ya se contabilizan, según cifras oficiales, 35 muertos desde que salió del poder Evo Morales. Esto es lo que nos respondió el encargado de Derechos Humanos del Departamento de Estado.
No estuvieron marcadas necesariamente por las diferentes posturas políticas. El eje central era si apoyabas una democracia o una dictadura, pero la respuesta sobre el porqué de las muertes que ha habido, no podemos decir que se deba a una cosa u otra sin más. Creo que requiere una investigación.
Además de esto, también pudimos hablar sobre ¿ha apoyado Estados Unidos la salida del expresidente Evo Morales? El mismo Morales ha señalado desde México que Estados Unidos le ofreció un avión para dirigirse a cualquier lugar menos a Bolivia. Esto es lo que nos dijo.
No sé nada al respecto. De hecho, cuando vi esa noticia, todos pensábamos que se trataba de una falsedad. Estamos aquí para hacer lo que podamos, pero no queremos que piensen que estamos interfiriendo. Queremos asegurarnos de que estamos ofreciendo lo que necesitan y la ayuda que el pueblo boliviano requiere. Y si no creen necesitar nada, nos haremos a un lado y le daremos nuestro apoyo moral.
Por tanto, Estados Unidos condena la violencia, niega cualquier tipo de injerencia y deja el futuro de Bolivia en las manos del mismo pueblo boliviano.
Bricio, muchas gracias y por supuesto la entrevista completa con el funcionario, véala en boanoticias.com. A otro tema, como positivo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la reunión con el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr. No obstante, el mandatario mexicano insistió en cooperación y no intervención para hacer frente a la amenaza de los carteles de la droga. Sara Pablo nos amplía desde Ciudad de México.
Durante su estancia en México, el fiscal se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Seguridad, Alfonso Durazo, de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de la Defensa Nacional. El Ejecutivo señaló que fue buena la reunión con el fiscal, sobre todo porque se trata de un abogado que conoce de leyes, es constitucionalista y comprende cuáles son los límites que tiene México para permitir el ingreso de una misión extranjera armada a territorio nacional. Se tendría, dijo, que modificar la Constitución.
Entonces, cooperación, sí, porque tenemos una frontera de 3.180 kilómetros, no queremos ser vecinos distantes, que tenemos una política de buena vecindad.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en estas reuniones que hubo con el fiscal Barr, se le hizo saber que tampoco conviene a Estados Unidos designar como terroristas a los cárteles del narcotráfico, ya que se echaría por la borda toda la colaboración que existe entre ambas naciones. Sobre todo, se complicaría el asunto de los migrantes. Para La Voz de América, informó Sara Pablo desde la Ciudad de México.
Y un nuevo ataque en una base militar se registró este viernes en la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida. El hecho, el segundo en una semana, dejó como saldo 4 muertos, incluyendo el atacante y varios heridos. Le preguntamos a Alonso Castillo, quien está siguiendo el desarrollo de los acontecimientos, ¿qué se sabe sobre el autor del tiroteo?
Belén, según las autoridades, el sospechoso era un estudiante de Arabia Saudita que se encontraba entrenando en esta base estratégica para Estados Unidos. La investigación está en su etapa inicial, por lo que hasta el momento se desconoce qué fue lo que motivó el crimen. Por su parte, el senador de la Florida, Marco Rubio, dijo que podría ser motivado posiblemente por un agravio personal o tal vez por ideología. Sin embargo, el senador dijo que también había indicios que podría tratado de un acto de terrorismo internacional, información que no ha sido corroborada por las personas que están realizando esta investigación. Pero para más detalles, como siempre, en boanoticias.com.
Gracias por tu reporte y le invitamos a que se mantenga precisamente informado de estos y otros temas en boanoticias.com. Muchas gracias. Al regreso, lo que denuncian representantes legales del diario, el diario venezolano El Nacional. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump
y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega tomó posesión de la frecuencia que utilizaba el canal de televisión 100% Noticias. Ahora esa señal se transmite contenido político partidario. Desde Managua, Donaldo Hernández nos amplía.
A un año de la confiscación del canal de televisión 100% Noticias, la frecuencia Canal 15, donde transmitían su programación informativa, actualmente es utilizada por el gobierno para transmitir programas de televisión que destacan la gestión presidencial. Leticia Gaitán, jefa de información de 100% Noticias, asegura que los propietarios y periodistas de su medio de comunicación califican la ocupación de la frecuencia como una clara violación a la libertad de prensa.
Esto demuestra una vez más la negativa del gobierno de Daniel Ortega de no respetar la libertad de prensa.
Para el especialista en medios de comunicación Alfonso Malespín, la ocupación de la frecuencia por parte del gobierno es ilegal.
Viola la constitución que ellos mismos reformaron, en la cual se dice que en Nicaragua están prohibidas las confiscaciones.
Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez manifestó que la frecuencia de Canal 15 pertenece al Estado, debido a que los bienes de 100% Noticias pasaron a ser públicos. Suárez además resaltó que el medio televisivo presuntamente operaba como una ONG, condición que le permite al gobierno confiscar.
Ellos fueron confiscados de acuerdo a la ley de ONG.
Pese a la toma del edificio y la frecuencia de 100% Noticias, sus propietarios Miguel Mora y Lucía Pineda continúan con su labor informativa a través de sus plataformas digitales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El periódico venezolano El Nacional, conocido por su línea crítica contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, continúa enfrentando amenazas por parte del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista. Le preguntamos a Carolina Alcalde, ¿cuál es el último episodio que involucra a este diario y cuál es la reacción de sus representantes legales, Carolina?
Saludos, Belén. En las últimas horas, pues, se amenazó o se sugirió la posibilidad de tomar las instalaciones del diario El Nacional. Ante esta anuncio o sugerencia, los representantes legales aseguran que existen muchísimas otras estructuras que pudiera tomar el gobierno para tal fin o incluso reactivar aquellas que se encuentran deterioradas. Más detalles de inmediato.
Desde que el año pasado un tribunal declarara que había lugar a una demanda por daños morales impuesta por Diosdado Cabello contra el diario El Nacional, en varias ocasiones el funcionario ha insinuado que se convertirá en dueño del medio de comunicación y en las últimas horas aseguró que lo transformaría en una universidad.
Extraordinario para esa universidad. Apenas tenga la sentencia me dicen dónde tengo que firmar para entregar ese edificio para la Universidad de la Comunicación.
En conversación con La Voz de América, Juan Garantón, abogado del diario El Nacional, aseguró no entender por qué Cabello tiene pretensiones de tomar esas instalaciones y recordó que los tribunales no han ejecutado la sentencia que en 2018 le obligaba a pagar el equivalente en bolívares a unos $600 en ese entonces.
Bueno, El Nacional siempre ha estado dispuesto a pagarla, pero no se la han cobrado, pues siempre ha estado con toda la buena intención de cumplir a cabalidad, que eso más o menos hoy en día serían como 25 centavos de dólar.
En 2015, Diosdado Cabello demandó al diario El Nacional por difamación, luego de que el medio replicara un reportaje publicado por el diario español ABC, que afirmaba que Cabello era investigado en Estados Unidos por narcotráfico.
Ciudadanos consultados consideran injusta la medida que Cabello podría tomar.
Es un abuso, El Nacional tiene su permiso, tiene todo de tantos años.
Y lo va a hacer, porque en este momento ellos son dueños del país. Infortunadamente.
El 13 de diciembre de 2018, la versión impresa del diario El Nacional dejó de circular ante las dificultades para tener acceso al papel periódico monopolizado por el Estado, aunque el gobierno dijo que la materia prima estaba garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Desde hace ya varios años, Miguel Enrique Otero, director de este diario, se encuentra exiliado en España y no ha podido regresar a territorio venezolano. Belén.
Carolina, muchas gracias. Y precisamente para hablar sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, pasamos a esta otra información, porque la libertad de prensa fue objeto de 1.100 violaciones entre enero y noviembre de 2019, según el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Pero desde el gobierno en disputa afirman que existen las garantías plenas. Álvaro Algarra nos amplía.
2019 estuvo marcado por la agudización del conflicto político, la crisis social y la depresión económica en Venezuela, afirman integrantes del Colegio Nacional de Periodistas de la Nación Sudamericana. El año, señalan, ha sido crítico en materia de libertad de expresión.
Hemos pasado momentos dramáticos, tenemos colegas presos, fotógrafos, técnicos, en fin, ha habido torturas, ha habido una acción despiadada contra los periodistas.
Según el periodista Edgar Cárdenas, el gobierno en disputa ha variado la manera de agredir a los comunicadores sociales del país y a los medios de comunicación en general.
Tiene distintas formas de hacer la persecución directa, abriendo causas judiciales, las agresiones directas a periodistas, las sanciones inclusive a los medios de comunicación.
No obstante, el jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que en el país hay plenas libertades para ejercer la profesión periodística y como muestra de ello ordenó la apertura de una nueva casa de estudios superiores.
Crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, Venezuela.
Maduro destacó que el país tiene un robusto y poderoso movimiento de comunicadores y contrastó la actual situación de las libertades para periodistas con épocas pasadas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Pequeñas naciones insulares se encuentran entre las más vulnerables al cambio climático. Muchas de ellas luchan contra los efectos del cambio climático, pero dicen que no pueden tener éxito solas.
Frente a la costa de la isla de Aldabra, en las aguas azules de las Seychelles, florece un renacimiento de la vida.
Vimos algunos entornos realmente sorprendentes y únicos, arrecifes de coral en condiciones realmente prístinas que no esperábamos ver en algunos lugares.
Aquí, en la Fundación Necton, en Oxford, Inglaterra, los investigadores observan cómo las islas locales revirtieron el daño causado por el cambio climático.
Los científicos han hablado, todos sabemos que tenemos un problema. Lo que se necesita es una acción global responsable.
Danny Forêt es presidente de las Islas Seychelles, que actualmente están en camino de proteger casi un tercio de sus aguas para el próximo año. Visitó recientemente el laboratorio en Oxford, donde los científicos analizan los datos que recopilaron en más de 300 despliegues en el Océano Índico.
Había una increíble diversidad y abundancia de peces, especialmente en áreas protegidas con Aldabra, lo que demuestra que las áreas marinas protegidas funcionan cuando se crean.
Hay más y más peces en aguas protegidas, y los científicos dicen que apunta a un ecosistema más saludable. La medida para proteger el medio ambiente aquí también protege a los principales impulsores económicos, como son la pesca y el turismo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Más de 3.000 reportes de agresión sexual, incluida violación, develó Uber ocurridos el año pasado. Es la primera vez que la empresa ha emitido este tipo de datos mostrando, dijo, su comportamiento con la transparencia. La compañía también indicó que aproximadamente la mitad de las personas acusadas de asalto no eran los conductores, sino los pasajeros. Los datos solo cubren viajes dentro de Estados Unidos. Hasta ahora Uber no ha dicho si planea publicar informes similares para los casi 70 países en los que opera. Venezuela tiene la tasa de embarazos adolescentes más alta de Sudamérica. Profesionales de salud buscan garantizar una buena atención en medio de la crisis, mientras las jóvenes madres deben enfrentar embarazos inesperados. Gustavo Ocando nos amplía.
Jocelyn Chacín, a sus 17 años, ya tiene 27 semanas de embarazo. En un consultorio de la maternidad Dr. Armando Castillo Plaza de Maracaibo, Venezuela, le confirman que ella y su bebé están bien de salud. Pero la joven aún no entiende por qué quedó embarazada.
No sé si fue un descontrol de que no me tomé la pastilla como era, o no sé, no fue, o sea, el método no era muy indicado, no sé.
Venezuela es el país con mayor tasa de embarazo adolescente en Sudamérica, según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. La Castillo Plaza es una de las maternidades gratuitas más importantes del país y La Voz de América pudo visitarla. La doctora Stephanie Sánchez asegura que en ese hospital se atienden a entre 3.500 y 4.000 adolescentes embarazadas cada año. La mayoría, dice, no cuentan con una educación sexual adecuada ni tienen suficientes recursos para alimentar apropiadamente a sus bebés.
A veces tenemos pacientes que nos comentan que no tienen pasaje para venir a la consulta.
Las Naciones Unidas reportó un aumento de 65% de la tasa de embarazos en adolescentes desde 2015, pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que desarrolla programas de prevención.
El personal médico y de enfermería destaca que aún trabajan con profesionalismo para reducir la tasa de embarazo adolescente en el país. Gustavo Ocando, Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
El actor de sus próximos proyectos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la
patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Se agregó 266 mil nuevos empleos en noviembre, según el Departamento de Trabajo. Entre tanto, la tasa de desempleo retrocedió 3,5%, una de las más bajas en los últimos 50 años. Estas cifras revelan una sólida economía, según analistas, a pesar de que un acuerdo comercial con China aún está pendiente. Pasamos a otra información y vamos a hablar acerca de la Organización Mundial de la Salud, porque incluyó la adicción de los videojuegos en la clasificación internacional de enfermedades y problemas de salud con nexos. Ronen Swark habló con especialistas y tiene la historia.
La adicción a los videojuegos es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Hablamos con la doctora Carolina Pérez, máster en educación en Harvard University. Compara esta adicción con el uso de las drogas.
Porque los circuitos de placer que se activan son tan altos que equivalen a un shot de heroína. Los circuitos de placer. Si yo me inyectara un shot de heroína, obviamente tendría problemas al corazón de manera inmediata o también problemas a la sangre. Pero a nivel de circuitos de placer es exactamente el mismo. Ahora...
La Asociación de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos asegura a través de un comunicado que su industria aporta a la educación y agrega valor a distintos dispositivos para ayudar a la medicina y a los niños en el aprendizaje de distintas materias. La doctora Carolina Pérez no está de acuerdo con esta postura.
Mentira, mentira y mentira. Cuando alguien te diga que un niño aprende mejor con un tablet en vez de con material didáctico, pídale brain research, pídale los research papers que validen eso. Y esos papers no existen.
La experta explica que tampoco ve una solución en prohibir el acceso a los videojuegos, pero coincide en que se transformó en una enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud especifica los síntomas del trastorno por uso de videojuegos y aclara que si persisten durante 12 meses o se manifiestan en menos tiempo, se puede diagnosticar la enfermedad. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
De estrella de telenovelas a televisión y películas estadounidenses, el actor de origen cubano William Levy habló con Verónica Villafañe sobre sus próximos proyectos detrás de cámaras.
Alcanzó la fama como actor de telenovelas, pero ahora William Levy abrió su propia productora y estrena su primer película, En brazos de un asesino.
¿Qué te atrajo a hacer este tipo de cambio?
El deseo de crecer como artista. Estuve trabajando en el mercado americano y aprendí que el mercado latino no estaba siendo apoyado de la forma correcta, solamente en los personajes protagonistas en el mercado americano. Solo el 3% era latino y somos la audiencia número uno yendo al cine, entonces decidí crear más contenido para no solamente el talento, sino para la audiencia latina que también está necesitada de ir al cine y ver algo en su idioma.
¿Estás haciendo algo paralelamente en Hollywood en este momento o no?
Ahora no. Tengo que enfocarme 100% en esto para poder llevarlo a cabo.
¿Te imaginabas lo que ibas a hacer cuando llegaste aquí? ¿Alcanzaste la meta que te habías propuesto?
Bueno, el haber nacido en Cuba era muy difícil, imaginarme todo esto. Soñaba con eso, pero lo veía un poco lejano y muy difícil porque no puedes sacar una visa para viajar. Así que me tocó a los 14 años meterme en una balsa, arriesgar mi vida porque quería cambiar mi vida. Me metí como 40 horas en el mar, me recogieron, me regresaron a Cuba y ya luego entonces logré salir con mi familia. Estados Unidos no dio asilo político, no ayudó para salir. Imagínate a un niño de 15 años que nunca tenía chance de hacer nada y de momento te dicen, dale, aquí están todas las oportunidades en el mundo. Las ganas y el deseo no me faltaban para perseguir mis sueños y hacerlo realidad.
Esa realidad para él ahora es hacer sus propios proyectos. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voce América.
Nos despedimos de esta emisión con un festival de arte en arena que atrajo la atención de cientos de personas en India. El evento cuenta con la presencia de más de 100 artistas de varias naciones. Les informó Belén Mora.